manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Mucho amor, como siempre, saludamos a nuestros amigos y hermanos que están en la audiencia de nuestra programación Voz de Restauración. Yo soy tu hermano, el pastor Radamés Fernández, y estamos aquí por mandato de Dios, con un profundo deseo de edificar tu vida. Tú eres un hijo de Dios, del Dios eterno, que nos llamó y nos salvó en Jesucristo nuestro Señor. Te ha destinado para salvación. Eres honorable. Eres de alta estima para Él. Desde la eternidad, Él se propuso salvarte en Jesucristo, guiarte por el Espíritu Santo y a través de la predicación, darte a conocer el misterio del Evangelio. Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Hace 20 siglos, el Espíritu de Dios está llamando a los hombres, convenciendo de pecado, de justicia, de juicio. La bondad de Dios se ha manifestado a favor de todos los hombres. Dios ama a las naciones y Él está constituyendo un pueblo de entre las naciones, que son aquellos que le creen, aquellos que Él ha llamado. En este día, Dios también te llama a ti. Hoy es un día de salvación. Un día de buscar a Dios, un día de desear al Señor. Cercano está el Señor, aquellos que le invocan, dice la palabra. Llámale, Él está cercano. El Dios del cielo quiere suplir tu necesidad. Él pone hambre y sed de Él en los corazones. Yo sé que Él tiene una palabra oportuna para tu vida, para levantar tu ánimo, para guiarte hacia el camino de su salvación. Hay salvación y el Dios del cielo dice la palabra que quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso estamos aquí. Nosotros hemos alcanzado misericordia y gracia y por eso estamos comunicando con gozo, en obediencia al Señor, esa salvación tan grande. Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás, el adversario, el diablo, aquel que engañó a nuestros padres, aquella serpiente antigua que se disfraza como ángel de luz, trata de seducirnos. Su empeño es que nosotros no creamos, que se nuble nuestro entendimiento para que la luz del rostro de Dios en la iluminación por Jesucristo no resplandezca en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios dice que Él no puede evitarlo en aquellos que son llamados y elegidos. De ninguna manera. Y eso es justamente lo que Dios quiere evitar, que Satanás pueda oscurecer el consejo que Satanás pueda nublar tu mente. La palabra de Dios llega hoy, llega. Dios ha permitido que tú sintonices esta frecuencia con ese propósito de darse a conocer a tu vida. Dios tiene un propósito hermoso, grande, sublime para ti. Hoy es el día de salvación. El Señor te ama. Posiblemente tú has escuchado muchas veces este dicho: Dios te ama. Pero hoy el Espíritu Santo lo pone en el lenguaje del Espíritu. Hoy tú lo vas a entender, porque esta palabra va a penetrar profundamente en tu interior. Tus oídos se van a abrir, también tus ojos. Tu corazón va a entender, porque el poderoso Espíritu de Cristo está usando en este momento la palabra para llegar a tu vida. Gloria a Dios. Bueno es nuestro Señor. Hay salvación. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. El Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes. Tenemos la palabra de vida. Tenemos la Biblia, la palabra profética, la palabra permanente, la palabra que ha durado y ha traspasado los siglos, la palabra que ha vencido todo argumento, toda filosofía que se ha levantado contra ella, ha prevalecido porque es la palabra de Dios. Ha sido contrarrestada, ha sido negada, pero ahí está. Nunca tiene más poder que hoy. Hoy es el libro más leído en el mundo, el libro más traducido, porque es la palabra de Dios. El libro también más amado. Ahí está todo el consejo de Dios. Esa palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea sabio y entendido en toda buena obra. Ahí está el consejo de Dios. Ahí está la revelación del propósito eterno de su voluntad para con nosotros. Ahí podemos conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Podemos conocer su carácter de misericordia, de santidad, de justicia, para que tengamos una relación con Él. Antes éramos enemigos, éramos extraviados, no teníamos parte, pero ahora Dios nos ha llamado al banquete de la gracia para disfrutar de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos ha dado los tesoros de su reino. Nos ha dado el manjar deleitoso. Sí, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía, dice la palabra. Bendito es el nombre del Señor. En este día yo quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3. Comenzando con el versículo 9, dice así la palabra: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando acerca de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Dice, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspices hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Dice aquí, para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios, Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, pregunta el apóstol, ¿por la fe invalidamos la ley? Contesta, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Que Dios nos bendiga hoy a través del estudio de su palabra. El apóstol Pablo, en su tesis de este libro, esta epístola de Romanos, los dos primeros capítulos, él los dedica para hablar del extravío del hombre. Dice que a pesar que los judíos tienen ventaja con relación a los gentiles, a los que no son judíos, porque a ellos le fue dada la palabra, el pacto, la ley, la relación con Dios. Sin embargo, él culpa tanto a los judíos como a los griegos de que son responsables, culpables, débiles, frágiles delante de Dios, y que todos deben callar frente al juicio de Dios, porque tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado, por consiguiente bajo condenación, y no merecen ser justificados delante del trono de Dios. El apóstol, tomando algunos versos del Antiguo Testamento y juntándolos acá, demuestra la total incapacidad del hombre para buscar a Dios. Dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda. Noten ustedes, ningún hombre tiene justicia por sí mismo, ningún hombre puede entender a Dios, ningún hombre puede buscar a Dios. Aquí hay una sentencia, dice que todos los hombres se desviaron y a una se hicieron todos inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra, no hay ni siquiera uno. En el hombre lo que hay es maldad. Por eso toda boca debe callarse frente al juicio de Dios. Todos los hombres están sentenciados a muerte, todos han pecado. Nadie puede justificarse delante del Señor. Esa era nuestra condición. Y la Biblia es muy clara. El Señor no engaña. El Señor describe nuestra realidad. Yo siempre digo que el Evangelio es un regalo envuelto a un insulto. Por eso es tan difícil para el hombre natural aceptar el regalo de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ustedes saben que cuando una persona da un regalo, lo envuelve en un papel muy fino, muy hermoso. Pero Dios es lo contrario. La parte de afuera del regalo de Dios dice, tú eres pecador. Tú eres inútil. Tú eres incapaz. Como dice la iglesia de la Odisea, no digas, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, porque tú eres un cuitado, pobre, ciego, desventurado. Cualquier persona que escuche esto, a cualquier persona que se le diga esto, se puede enojar, se puede ofender. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores, malos, débiles. La Biblia dice que lo mejor que hay en el hombre delante de Dios es abominación. La Biblia dice que la justicia del hombre, o sea, su excelencia, su obediencia, lo bueno del hombre es para Dios como trapos de inmundicia. En el original hebreo dice trapos de menstruación. Eso es el hombre. Por eso digo que el evangelio es un regalo envuelto a un insulto. La mayoría de la gente no desenvuelve el regalo porque se siente insultado. Se le hace difícil. La mayoría de los hombres resiste la predicación del evangelio. La verdad de que somos pecadores, que somos malos, que somos inútiles, que no podemos buscar a Dios por nosotros mismos, que estamos condenados frente al juicio de Dios, que no merecemos salvación, que no merecemos aceptación para con Dios, ni siquiera que Dios se relacione con nosotros, que estamos enfermos desde la cabeza hasta los pies, somos una podrida llaga. Esto resulta, esto parece y es a la naturaleza natural insultante. Por eso muchos tropiezan en la palabra del evangelio y se le hace difícil aceptarla. Pero Dios no te engaña. Cuando Dios toca el corazón de una persona, lo primero que el Señor hace cuando nos hace nacer de nuevo es que nos muestra lo que somos. ¿Por qué? Porque nadie que se sienta o se crea sano va a ir al médico. Solamente un enfermo va al médico. Por eso es necesario que Dios produzca en nosotros necesidad de Él. Por eso Dios nos hace ver nuestra realidad para que sintamos hambre y sed de salvación. Solamente los pecadores pueden ser salvos por la oferta gratuita del don de la salvación. ¿Por qué? Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Esto es irónico. Estas palabras Jesús se las dijo a los fariseos que se creían buenos. Naturalmente aquí dice que no hay bueno ni siquiera uno, pero ellos se creían buenos. ¿Por qué? Porque ellos obedecían las letras de la ley. Y como ellos obedecían las letras, se creían justos y hasta menospreciaban a los demás. Jesús dijo: yo no vine para ustedes. Sin embargo, Jesús era amigo de los publicanos y de los pecadores, de aquellas personas que estos fariseos consideraban, tildaban de personas malas, pecadoras, impuras. Y el Señor vino para estos, para los que reconocen que son lo que son y que necesitan salvación. Pero es bueno que sepamos que ningún hombre por sí mismo, noten ustedes, nuestra incapacidad es tal que ni siquiera tenemos la capacidad para poder reconocer. Cuando un hombre reconoce que es pecador y acepta lo que dice aquí, que es un cuitado, pobre, desnudo, desventurado, que no puede buscar a Dios, que está enfermo desde la cabeza hasta los pies. Cuando un hombre puede reconocer eso, es porque ese hombre fue convencido por el Espíritu Santo. De otra manera, jamás ese hombre puede aceptar eso. Quiero terminar el pensamiento. Cuando dije que el evangelio es un regalo envuelto en un insulto, es porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que está en la parte externa del regalo. La paga del pecado es muerte. Pero por dentro, cuando nosotros desenvolvemos el regalo, dice más: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, para tú recibir el regalo de la vida eterna, tú tienes que aceptar lo que dice en la parte de afuera del regalo. Y es que tú eres pecador inútil, que tú no puedes buscar a Dios por ti mismo, que tú estás enfermo. Y aquí está lo difícil del evangelio para el hombre natural. Pero Dios, conociendo que era imposible por nosotros mismos aún reconocer nuestra condición caída, envía al Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Convencernos. Mi amado amigo y hermano, es importante lo que te estoy diciendo. en el nombre de Jesús. Pídele a Dios ahora mismo, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Yo quiero entender lo que este varón, este hermano me está hablando. Esto no es una simple prédica. La unción del Espíritu te va a convencer. La mayoría de los hombres nos creemos buenos. Tropezamos en esta verdad bíblica, en este diagnóstico de Dios. Estamos enfermos. Yo bendigo a Dios por el Espíritu Santo que viene a nosotros a convencernos. Y es interesante que un hombre por la mañana puede decir: yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo trabajo, yo soy un buen padre, un buen esposo, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Esa misma persona que se creía buena, en la noche, por ejemplo, recibe una invitación de un amigo a ir a un servicio evangelístico, a un culto donde se predica la palabra de Dios, se sienta, posiblemente fue allí para complacer al amigo. De momento, la palabra de Dios, el instrumento de Dios para revelar el propósito del Padre, para revelar a Jesucristo, el instrumento de Dios para, por el Espíritu Santo, convencernos de lo que somos y de lo que necesitamos. Esa palabra llega al corazón de esta vida porque el Espíritu Santo ya ha preparado el corazón de ese hombre. De momento ese hombre comienza a llorar, se quebranta, comienza a reconocer y comienza a mirarse internamente. Y ese hombre que por la mañana se creía bueno, estaba tan convencido que era bueno, ahora se siente sucio, se siente apartado de Dios, se siente que ha sido un violador de la ley de Dios, se siente miserable, pobre, se siente totalmente perdido y comienza a sentir necesidad de salvación. Y cuando el predicador hace el llamado, viene llorando y dice como el apóstol San Pablo: hay una cosa que es digna de ser recibida de todos, y es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y comienza a reconocer que en la lista de los pecadores, él es el primero. ¿Qué pasó con este hombre? Que en la mañana se creía bueno, y ahora, quebrantado, con profunda convicción, reconoce que es un pecador. Es la obra maravillosa del Espíritu Santo. Él, con su poder, nos hace ver nuestra condición. Porque la Biblia dice que estamos ciegos, no vemos. Nuestros ojos están oscurecidos por el pecado, las tinieblas del pecado ha oscurecido nuestros ojos y nuestra alma. Pero cuando el Espíritu Santo viene, nos pasa como le pasó a Saulo de Tarso. Cuando el Señor se le apareció camino a Damasco, él era enemigo de este camino. Era un arrogante, un hombre confiado en sí mismo, un hombre que se ofreció voluntariamente, pidió carta para perseguir a la iglesia, aborrecía el camino del Nazareno, el camino cristiano. Era un fanático religioso. Quería crecer en las instituciones judaicas. Por eso se ofrece voluntariamente para dar servicio a su nación, a su religión. Porque hay quienes están tan ciegos que están dispuestos a matar para defender su religión. Y Saulo de Tarso era así. Se creía tan bueno que decía: yo soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a la justicia que es por la ley, yo soy irreprensible. Y él se consideraba irreprensible, porque lo era de acuerdo a las letras de la ley, de acuerdo a lo que los judíos llamaban una persona justa. Sin embargo, en el capítulo 7 de este mismo libro de Romanos, el apóstol Pablo fue visitado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le hizo mirar la ley de libertad, le hizo mirar no las letras de la ley, sino el espíritu de la ley, las demandas perfectas de la ley. Entonces, cuando Pablo
fue confrontado y vio no las letras de la ley, sino el espíritu de la ley. Déjame decirte cuál es la diferencia entre las letras de la ley y el espíritu de la ley. Y es importante que yo diga esto, porque esto es lo que usa el Espíritu Santo para convencernos. Por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte habló del espíritu de la ley. Él dijo: está escrito en vuestra ley, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano y le diga estúpido, ya lo mató, porque lo ofendió, hirió su corazón, faltó al amor. Usted puede decir: yo nunca he matado a nadie, yo nunca le he metido un cuchillo a nadie, yo nunca le he dado un tiro a nadie, un disparo. Pero ¿cuántas veces enojado usted ha sentido hostilidad hacia una persona y le ha deseado el mal, el fracaso, y le ha ofendido con palabras? Según el espíritu de la ley, ya usted lo mató. Ahora diga, dígame qué hombre no ha cometido esto y lo sigue cometiendo. Jesús dijo: está escrito en vuestra ley, no cometerás adulterio. Eso es las letras de la ley. Pero luego dijo: mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, no tiene que llevar a un hotel o a un motel. Simplemente con mirarla, codiciándola en sus pensamientos, ya, según el espíritu de la ley, ya la tomó, ya adulteró con ella. Jesús dijo: está escrito en vuestra ley, ama a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ese es el espíritu de la ley. Y dice: y sean como el Padre que está en el cielo, el cual hace que el sol salga para todos, justos e injustos, y no se deja provocar. Andar en el espíritu es andar según Dios, de acuerdo al carácter de Dios. Y un hombre que no ha nacido de Dios jamás puede. Usted se cree bueno porque usted no conoce las demandas de la justicia de Dios, lo que Dios demanda de un pecador para poder ser justificado delante de su tribunal es vivir una vida que no peque nunca, ni siquiera en un pensamiento. Una vez yo le rogué a Dios, le dije: Señor, ayúdame a ilustrar cuando yo predique, para que los hombres vean en realidad y puedan apreciar la justificación que obró Jesús a nuestro favor y la reconciliación. Ayúdame a ilustrar, a hacer entender lo que demandaba la ley de Dios para que una persona pudiese ser justificada delante de Dios. Y Dios, por la palabra, me dio la ilustración. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, haremos justicia cuando hayamos cumplido perfectamente todos los mandamientos y estatutos del Señor. Justicia, de acuerdo a la ley, es una obediencia perfecta. Cuando digo perfecta, no estoy hablando perfecta relativamente, sino absolutamente. Significa vivir una vida sin pecar nunca, ni siquiera en un solo pensamiento. Por ejemplo, y aquí viene la ilustración. Vamos a suponer que tu vida será de 100 años y que tú logras vivir 99 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Te queda un año, ¿no es cierto? Vamos a suponer que en esos 365 días que restan para tú cumplir el fin de tus días, queda un año solamente. Un año tiene 365 días. Vamos a suponer que tú vivas 364 días sin pecar. Te queda un solo día para cumplir 100 años sin pecar. En ese día, vamos a suponer que tú vives 23 horas sin pecar. Te queda una. En esa hora, tú logras vivir 59 minutos sin pecar. Te queda un minuto. En ese minuto tú logras vivir 59 segundos sin pecar. Te queda un segundo. Vamos a suponer que en ese segundo simplemente te pasó un mal pensamiento. Mira, no pecaste. Simplemente pasó por tu mente un mal pensamiento. Ya, de acuerdo a la ley, tú debes ser condenado. Tú dices, pero eso es injusto. Yo viví casi 100 años, me pasó un segundo y yo no llegué a pecar, no hice nada. Simplemente me pasó un mal pensamiento. Pero la Biblia dice que la ley de Jehová es perfecta, Dios es perfecto. Dios solamente se satisface con algo perfecto. Ningún hombre se lo puede dar. Es lo que la Biblia presenta aquí. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ahora déjame decirte que un hombre no ha vivido todavía ni siquiera un día sin pecar. Yo puse simplemente un ejemplo para que tú veas, para que tú sientas la incapacidad, para que tú veas, para que jamás ni siquiera sospeche con tu mente que tú puedes ser justificado delante de Dios. Pero la Biblia dice que hay un hombre llamado Jesús que vivió 33 años y nunca pecó, ni siquiera en un pensamiento. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No hubo engaño en su boca. Vivió siempre para agradar a Dios. Fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Dios tomó esa vida, la vida de Jesucristo, y la presentó en sustitución de la tuya. Tú no podías vivir una vida sin pecado, pero Cristo vino en tu lugar y en el mío a ocupar nuestro lugar. Tú tenías, y era el requerimiento de la ley, tú tenías que vivir para ser justificado y aceptado y reconciliado con Dios. Que vivir esa vida que yo te dije, sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Ni tú, ni yo, ni nadie podíamos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está dañada. La Biblia dice que la mente del hombre es continua al mal. Dice Salomón, no hay quien busque a Dios. No hay un hombre que nunca peque. Dice Salomón. Job dice que Dios ni aun en sus santos confía. Dice que ni aun la luna ni las estrellas son resplandecientes delante de sus ojos. No son limpios los cielos, dice Job, mucho menos el hombre, abominable y vil que bebe la maldad como agua. La Biblia es muy enfática y clara, precisa, de que ningún hombre puede salvarse por sí mismo. Es imposible, porque Dios es justo y santo y bueno, y Dios requiere lo mismo para poder relacionarse con nosotros, y ningún ser humano es capaz ni lo será jamás, porque nuestra naturaleza está dañada, como describe aquí Romanos, el libro de Romanos, está dañada por el pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando se confronta con la parte espiritual de la ley, él dice, lo que era bueno para mí, o sea la ley, porque la Biblia dice que la ley es buena, dice, a mí me mató, porque yo queriendo hacer el bien, encontré que dentro de mí hay una ley que me lleva cautivo al pecado. La ley de Dios a la verdad, dice Pablo, es justa, santa y buena. El malo soy yo. ¿Cómo es que queriendo hacer el bien encuentro el mal en mí, que el mal me arrastra? Y no queriendo hacerlo, al final lo hago. Con eso pruebo que la ley es buena, el malo soy yo. Y el apóstol Pablo da un grito y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y está pensando en el soldado que toma a su compañero en el campo de batalla y tiene que sacar ese cuerpo y tiene que recorrer un largo camino con un cuerpo muerto sangrando en el hombro. El apóstol está pensando en esa idea y dice, ¿cómo yo me voy a librar de este muerto? ¿Hasta cuándo yo voy a cargar este muerto de esta naturaleza pecaminosa, caída, que está en enemistad contra Dios? ¿Hasta cuándo me voy a sentir condenado? ¿Hasta cuándo? Mira, Martín Lutero fue un hombre sincero. Martín Lutero era un sacerdote católico, un hombre que quería agradar a Dios, sincero, profundamente sincero. Este hombre, en su afán por agradar a Dios, sometía su cuerpo a penitencias. hacía largos ayunos hasta desmayar. Sus superiores a veces tenían que tomarlo desmayado y llevarlo a su cama y llevarlo a un médico de tantos ayunos que sometía a su cuerpo para poder vencer los apetitos de la carne. Le molestaban los malos pensamientos, quería deshacerse de ellos. Y cuando miraba las demandas perfectas de Dios y lo que Dios requería, y mirándose por dentro esos pensamientos malos, inmundos, sucios, él quería deshacerse. Y trataba de hacer penitencias y sacrificios y muchas cosas y buenas obras. Y daba limosnas y hacía muchas cosas para tratarse de deshacer de esta naturaleza. ¿Saben ustedes que él en su sinceridad dijo: yo llegué a odiar la justicia de Dios, la llegué a aborrecer porque me exigía tanto y yo no, a pesar de mi empeño, yo no podía satisfacerla? Y por eso me sentía aborrecimiento, sentía hostilidad hacia la justicia de Dios. Pues claro, porque él estaba tratando de cambiarse a sí mismo, estaba tratando de conformar una vida perversa como la de él a la perfección de la voluntad de Dios. Era imposible. Y también pudo gritar como el apóstol: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Yo no puedo librarme, nadie se puede librar. Pero un día, este monje, Agustino, estaba allí haciendo sus deberes y de momento encontró una Biblia en latín, porque la Biblia estaba traducida en latín, la Vulgata Latina. Él encontró la Biblia y se puso a hojearla y encontró este mismo libro de Romanos, que es llamada la Carta de la Libertad Cristiana junto con Gálatas. Y él, leyendo a Romanos capítulo 1, encontró el texto que dice: el justo por la fe vivirá. Usted y yo hubiéramos leído ese texto y no le encontramos nada. El justo por la fe vivirá. Pero el Espíritu Santo le hizo interpretar el texto con el verdadero sentido y lo iluminó. Entonces ahí dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. Y dice que el justo vivirá por la fe y no por las obras. Entonces Martín fue iluminado y entendió que él por él mismo jamás podría ser justo, que tenía que adquirir esa justicia a través de la fe. Y ahí viene lo hermoso del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora en Jesucristo Dios nos ofrece esa justicia gratuitamente, sin hacer esfuerzos, sin hacer penitencias, sin frustrarnos tratando de vencer lo que no podemos vencer. Jamás, dice la Biblia, que el negro, el etíope, no puede cambiar su piel. Nadie puede cambiarse a sí mismo. Aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, nuestros pecados permanecerán delante de nosotros, dice la palabra de Dios. Pero ahí está la buena noticia del Evangelio. Ahora no tenemos que tratar inútilmente de cambiarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que el justo vivirá por la fe. Dios se lo reveló a Martín Lutero, te lo quiere revelar a ti. Dios te dice: no hagas más penitencias, ni sacrificios, ni ritos, ni ceremonias religiosas que son vanas, no llevan a nada. La Biblia dice que simplemente tú tienes que aceptar la oferta gratuita de Jesucristo, creer solamente, y aún la fe no es tuya, la fe es un don de Dios. Dile: Señor, yo quiero creer, Señor, dame fe en tu palabra. Y el Espíritu Santo te va a convencer, te va a hacer ver tu condición caída, pecaminosa. Tú vas a sentir la necesidad de Dios como yo la sentí un día. Y tú vas a gritar: Señor, sálvame. Señor, yo acepto la salvación, yo acepto el regalo. Yo reconozco que soy pecador. Creo que solamente en la sangre de tu Hijo yo tengo perdón de mis pecados. Creo que solamente a través de la expiación realizada por Cristo Jesús, yo puedo tener reconciliación contigo. Acepto acepto que te necesito, acepto que por mí mismo no puedo salvarme, acepto que solamente Cristo es el camino de salvación. Señor, dame fe, impárteme fe por el Espíritu Santo. Quiero ser una nueva creación, quiero ser una nueva criatura. Quiero tener paz contigo, quiero ser justificado. Aplícame tu justicia. Oh, gloria a Dios, aplícame tu justicia. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese Martín Lutero no solamente fue salvado, sino que como él obtuvo la paz y la reconciliación con Dios, entonces un hombre convencido de este mensaje del Evangelio, de las buenas noticias, de que la salvación es un regalo de Dios, ofrecido a los pecadores a través del don de la fe, Martín Lutero se convenció, se reconcilió con Dios y como ministro se propuso predicar este evangelio. Por causa de esa predicación vino la reforma en el siglo XVI y él fue alguien que libró nuestra conciencia, se atrevió a echarse en contra a la iglesia y a todos en aquel siglo, para sacar a la luz esta gloriosa verdad de que el justo vivirá por la fe. Oh, gloria a Dios, ya no tenemos que comprar la salvación. De todas maneras, no podemos comprarla, no tenemos que esforzarnos por obtenerla, porque también es imposible. Ahora aceptamos la única manera de obtenerla y es por la fe, que es en nuestro Señor Jesucristo, por la fe. ¿Qué significa por la fe? El apóstol Pablo lo explica aquí en Romanos capítulo 4. Dice aquí en Romanos capítulo 4 que aquel que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Óyelo bien. A nadie se le cuenta el salario como una deuda. Si usted, por ejemplo, dura 40 años, 40 horas trabajando una semana y a usted le dan un cheque, un salario, eso no es un regalo. Usted trabajó, usted se lo ganó. Pero si usted sin trabajar le dan un cheque, le dan una cantidad de dinero, usted se lo están regalando porque usted no se lo merece. Usted no se esforzó, usted no trabajó, usted no obró. Y eso es lo que enseña la palabra. Usted no ha hecho nada en la salvación. Solamente Cristo obró, Él la realizó, Él dijo consumado es en la cruz del Calvario, ofreció al Padre su vida en propiciación por nuestros pecados, resucitó porque el Padre, después de examinar su vida, aquellos 3 días que duró en el sepulcro, examinando y viendo que en esa vida no hubo engaño, hubo pureza, hubo perfección absoluta de acuerdo al espíritu de la ley, el Padre dijo, es imposible que Él sea retenido en la tumba. La muerte es para los pecadores como consecuencia de su pecado y Él no pecó. Es cierto que llevó el pecado de todos, pero Él no pecó. Así que Él no merece la muerte. Y le dijo Jesús, levántate. Y el Padre lo levantó al tercer día y Él se levantó. Como Él dijo, yo puedo levantarme por mi propio mérito. El Padre levantó de entre la tumba, aceptó su sacrificio, pero como Él estaba ocupando tu lugar y el mío, la Biblia dice que el día que Cristo nació, enseña la palabra, ese día tú y yo nacimos, su vida es nuestra vida, esos 33 años que Jesús vivió son tuyos, son míos. Yo no he vivido 33 años sin pecar, pero Cristo los vivió por mí. Y Dios, cuando yo creo, me cuenta lo que Cristo hizo como si yo lo hubiese hecho. Eso es por la fe. Por la fe significa que yo lo tenía que hacer, yo no lo podía hacer, yo era incapaz de hacerlo, pero vino uno, Jesús, y lo hizo por mí. A mí se me exigía vivir una vida sin pecado, absolutamente perfecta. Yo no podía, pero vino Jesús y lo hizo por mí. Dios me cuenta lo que Jesús hizo como si yo lo hubiera hecho, porque yo creo que Él lo hizo en lugar mío. Yo tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios me exigía la muerte. Yo tenía que morir, pero Cristo Jesús vino y murió por mí, ocupó mi lugar. Así que si yo creo que si yo creo que la muerte de Cristo fue en sustitución de la mía, Dios me cuenta la muerte de Cristo como si yo hubiese muerto. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso es lo que enseña el Evangelio. Uno murió, luego todos murieron. Uno ocupó el lugar de todos. El que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo fue tratado como un pecador, para que los pecadores fuesen tratados como justos. El que era la gloria del Padre se convirtió en el rechazado, se convirtió en el pecador condenado, para que yo, que era el pecador condenado, ahora viviera en la gloria de Dios. El que estaba cerca del Padre, aquel que dijo, nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada a él. Ese Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, el que estaba más cerca de Dios en la cruz del Calvario ocupó mi lugar y se puso bien lejos de Dios, para que Dios, yo que estaba bien lejos de Dios, ahora esté bien cerca de Dios, a la diestra donde está su Hijo, en el lugar mío. ¡Bendito sea Dios! Yo quiero que tú no veas esto como un dogma, como una doctrina, que tú lo veas como las buenas noticias de Dios para ti en este día, para reconciliarte con Dios, para que tú no andes más como un extraviado, pecador, perdido, lejos de Dios, sin esperanza. No, sino que tú vengas a Dios hoy mismo. Oh, que el Espíritu Santo quiere iluminarte, toque tu corazón, te haga entender, para que quebrante tu corazón y tú vengas debiéndole todo a la gracia del Señor, diciéndole, Señor, sé propicio a mi pecador, sálvame, te necesito. Necesito, Señor, quiero tener armonía con el cielo, quiero librarme de este peso de pecado que me asedia. Oh, Señor Dios de Israel, sálvame. Y el Dios Padre misericordioso que mandó a Jesucristo para salvarte y que movilizó todo el cielo para que tú obtuvieras eterna redención, ese Dios hoy te llama y te dice, hijo mío, ven al encuentro conmigo, te quiero salvar a ti, a tu casa, quiero librarte de la muerte. Quiero librarte del destino, del infierno eterno. Yo no quiero tu muerte, quiero tu vida. Yo pagué demasiado para salvarte. Acepta hoy el regalo de salvación. El Señor te llama. Hoy es el día de salvación para ti. Escúchalo bien. Hoy es el día de salvación. No lo postergues. Mañana no existe para los mortales. Hoy es día de salvación. Jesucristo te llama. Jesucristo te llama. Cuando Jesús fue a Betania, a casa de las hermanas de Lázaro, alguien fue y le dijo a María, el maestro está aquí y te llama. Jesús había venido a consolarla, venía a cambiar su tristeza en alegría. Su hermano había muerto, ella estaba en luto, en tristeza, con una amputación en su corazón, porque se había separado de su hermano. Pero mientras lloraba, sin consolación, vino alguien y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Si tú estás en ese estado de desesperación, de angustia, yo vengo a decirte, el maestro está aquí y te llama. Jesucristo te llama. Si tú escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Hoy es día de salvación. Y yo te ruego como si Dios rogara por medio mío. Reconcíliate con Dios. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento, reconciliación. Esa palabra griega significa intercambio. Intercambio. Se usaba en la antigüedad para hablar de cambiar, de canjear, cuando alguien negociaba que cambiaba un producto por otro, o cuando usaba la plata o las monedas de metal porque el dinero no es más que una representación del valor de los artículos. Reconciliación es intercambio. Pero ahora aplicado a la salvación, a la relación con Dios, no es intercambio de dinero. Hubo un intercambio. El intercambio es que Cristo ocupó mi lugar para que yo ahora ocupe el de Él. Yo hice el mejor intercambio porque Él tenía un trono y yo tenía una cruz. Él tomó mi cruz para darme su trono. Él estaba cerca de Dios más que nadie y yo lejos de Dios más que todos. Pero Jesús vino en la cruz y se puso bien lejos de Dios, ocupando mi lugar, para que ahora yo esté tan cerca que yo esté rozando el manto del Padre a la diestra, porque yo estoy a la diestra de Dios en Jesucristo. Él era el justo, yo el pecador. En la cruz intercambiamos. Él ocupó mi lugar como pecador para que yo ahora sea visto y tratado como Él, como justo. ¡Oh, gloria a Dios! Él era vida, yo era muerte. Ese hizo muerte para que yo obtuviera su vida. Ese es el intercambio. Por eso vino la reconciliación. Ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y dice Pablo, si ya estamos reconciliados, pues seremos salvos por su vida. Ahora podemos entrar al trono de Dios. Ahora el trono de Dios no es un trono de condenación, es un trono de gracia. Inclusive hay una invitación, hay una apelación de Dios a que entremos confiadamente, que entremos con libertad. Tenemos entrada, tenemos libertad, tenemos acceso por el camino nuevo y vivo de Jesús. Cuando Jesús traspasó los cielos, el día que resucitado fue al Padre, cuando él resucitó, Él traspasó los cielos, y cuando traspasó los cielos dejó un camino, gloria a Dios, y por ese camino nosotros vamos al Padre. La puerta del cielo está abierta. Hay una invitación del Padre. El Padre, así como recibió al Hijo pródigo con los brazos abiertos, te recibe a ti y a mí. Ven al encuentro con tu Dios. Ven a la relación, ven a la comunión, ven a la intimidad. Ven al destino trazado por el Padre para ti. Ya Dios lo logró. Yo vengo a decirte que tus pecados son perdonados en este día. Dios te acepta, Dios te trata como justo en consideración a Jesús. Esa es la buena noticia. Ya tú pasaste el juicio de Dios, ya nadie te puede condenar. Eso es lo que significa ser justificado. Ahí dice que toda boca debe callarse delante del juicio de Dios. Eso quiere decir que nadie puede levantarse allí a reclamar nada. Pero ahí hemos leído que dice que fuimos justificados gratuitamente por su sangre. Nota lo que dice, gratuitamente por su gracia. Parece una redundancia, porque gracia significa que es de balde, gratis. Y ahí dice, gratuitamente por su gracia. Dios ahí lo expresa como una redundancia para que tú entiendas que es gratuitamente por gracia. Tú no tienes que hacer nada salvo creer. Salvo aceptar, es tuya la bendición. Dios quiere tener una buena relación contigo. Dios quiere mostrar su gloria a tu vida y a tu familia. Dale la mano al Señor en este día. Comienza a caminar con Él por este camino de salvación. Dios te va a mostrar cosas que tus ojos no han visto, que tus oídos no han escuchado jamás. Cosas que tu corazón nunca ha entendido. Los misterios del reino. Las maravillas de su amor. Los secretos de su misericordia. Oh sí. Los tesoros de su sabiduría. Jehová quiere darte a gustar lo eterno. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Si tú sientes en el corazón el llamamiento de Dios, yo te invito a que tú hagas esta oración. Di conmigo, Señor, he oído tu palabra. Reconozco que soy pecador. Hoy el Espíritu Santo ha penetrado profundamente en mi vida y me ha convencido de pecado. Me ha convencido de justicia y de juicio. No rehúso más. Dejo mi rebelión a un lado, mi orgullo, mi altivez, y reconozco que soy pecador. Porque esa es la única manera de poder recibir el regalo tuyo. Yo creo que Jesucristo, dilo conmigo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo a ocupar mi lugar, que vivió por mí, derramó su vida y su sangre por mí, para que yo sea reconciliado contigo, para que yo sea perdonado. Creo que en su sangre tengo perdón. Creo que en su resurrección tengo vida eterna. Hoy dejo el mundo para seguir a Cristo. Renuncio al yo. Renuncio a administrar mi vida. Ahora te entrego la administración de mi vida a ti, Señor. Lléname del Espíritu Santo. Yo quiero crecer en ti. Llévame de gloria en gloria. Cuídame, presérvame y te serviré para siempre. Quiero perseverar hasta el día que mis ojos vean a Jesús. Dile, Señor, salva a mi familia. Órale y dile, Señor, lléname del Espíritu Santo, porque quiero ser útil para tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y eso es todo. La religión complica, te dice, no, tú tienes que hacer esto, aquello. No, nada. Tú no tienes que prepararte. Ahora Dios va a comenzar a prepararte. Vas a comenzar a crecer en Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440 o visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.